Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Una de las cosas que nunca cambian cuando estás un tiempo fuera de la IEG y vuelves es que siempre hay caras nuevas, ¿verdad? El día que venga y os conozca a todos diré, me falta algo, me faltan las caras nuevas. Me falta que la IEG siga siendo una iglesia viva, que se renueva, que recibimos visitas y recibimos nuevos miembros, gente que se compromete, ¿verdad? Y siempre es un gozo ver que eso no cambia. Y así que, bueno, estoy muy gozoso de veros a todos, a las caras nuevas y a las conocidas. Y estamos contentos de estar hoy aquí como familia. Me ha pedido Jordi que dé un pequeño reporte de cómo estamos en Tarrasa. Bueno, la verdad es que estuve aquí hace 2 semanas de visita y ya di un pequeño reporte y en 2 semanas no han cambiado demasiado las cosas, pero bien, seguimos bien, gracias al Señor, intentando predicar fielmente la palabra. Ahora hemos tenido esta semana la oportunidad de mudarnos como familia más cerca de la iglesia y eso para nosotros es un gozo tremendo y perseveramos fieles. Contamos con vuestras oraciones y os tenemos siempre en las nuestras y en nuestro corazón. Muy bien, quería empezar esta mañana con una ilustración, pero no sé cuántos de vosotros sabéis lo que es un spin-off. Es un término así poco cineasta. Un spin-off es cuando en una serie de pronto se acaba, pero cogen a uno de los personajes y hacen otra serie en otro contexto con el mismo personaje. Por ejemplo, en Siete Vidas, cuando se terminó Siete Vidas, hicieron la serie de Aída, que hasta hace bien poco seguía en antena. O cuando hicieron la serie de Friends, pues cogieron y después hicieron el spin-off de Joey y cogieron solo un personaje y lo pusieron aparte, hicieron otra serie. O en El Rey León, cogieron y después hicieron la película de Timón y Pumba. Sí, esto es un spin-off. Coges a un personaje, lo sacas de la historia, lo pones en otro contexto y cuentas otra historia manteniendo el mismo personaje. Bueno, en esta mañana me gustaría hacer un spin-off. Un spin-off de la parábola del hijo pródigo. Vamos a coger al hijo pródigo, que no es el personaje principal. El personaje principal es el padre en la parábola del hijo pródigo, pero ahora vamos a coger al hijo pródigo y lo vamos a poner en otra historia, en otro contexto. Vamos a hacer otra parábola, pero partiendo del hijo pródigo. Imagínate que después de que se acabara la parábola, cuando el hijo vuelve a casa, es revestido con las mejores vestiduras, es puesto un anillo en su mano, símbolo de que vuelve a ser heredero de todo lo que el padre tiene. Vuelve a ser un hombre rico. Imagínate que vuelve a las andadas y vuelve a mendigar y vuelve a desear las algarrobas. Y siendo como es rico y adinerado, se va y se pone en una esquina y se sienta en el suelo y empieza a pedir limosna nuevamente. ¿Qué pensarías? ¿Qué le dirías a este hijo pródigo? Te estás equivocando. ¿Cómo vives como antes? ¿Cómo vives otra vez como cuando estabas en la ruina, verdad? Tú ya no eres así. Tú ya no estás necesitado. Tú ahora eres rico. Ya no tienes que pedir limosna. Ahora tienes para dar a los demás. Tú ya no debes desear las algarrobas. Porque tienes un gran banquete en la casa de tu padre. Ahora te puedes saciar de alimentos. ¿Cómo vuelves a vivir como si fueras como eras antes? Este es el texto que queremos abordar en esta mañana. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es la consecuencia lógica de vivir como lo que ahora somos. Pablo se ha tirado 3 capítulos explicando la salvación de los creyentes. Las bendiciones que tenemos en Cristo y ahora, consecuentemente, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vivías antes? Ahora tienes que vivir como lo que eres. Si Dios te ha hecho santo, vive santamente, Si Dios nos ha hecho un cuerpo, debemos vivir unánimes. Y este es el mensaje en esta mañana. Vamos a dar lectura a nuestro texto. Efesios capítulo 4, vamos a leer solo los 6 primeros versos. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la unidad que tú nos has dado en Cristo. Gracias porque tú nos has renovado, tú nos has hecho nuevas criaturas y tú de seres rebeldes, pecadores, enemigos tuyos, has hecho una familia, Señor, y queremos vivir conforme a las verdades de las riquezas de tu Evangelio. Señor, queremos vivir vidas consecuentes con el Evangelio que hemos creído y aceptado. Queremos vivir en amor. Queremos vivir la vida cristiana caminando juntos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que somos distintos en opiniones políticas, en culturas, en razas, en posiciones socioeconómicas. Somos muy diversos, pero tenemos una unidad en ti, Señor, que tenemos que esforzarnos en preservar. Ayúdanos a no ser como este supuesto hijo pródigo que sigue viviendo la vida antigua, sino ayúdanos a vivir como herederos del reino de los cielos, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como voy a meter otro concepto de series, ¿vale? Como vamos a ver un sermón en medio de una serie de predicaciones, os voy a hacer un previously, ¿sí? Es decir, lo que ha pasado anteriormente en los otros sermones. En la serie que hemos estado viendo en la iglesia de Tarrasa, en la carta a los Efesios, hemos empezado a ver cómo Pablo inicia su carta enfocándose en el eterno amor de Dios por los creyentes. Pablo sitúa el amor de Dios en la eternidad. Es un texto que solemos escoger para defender, en muchas ocasiones, la doctrina de la predestinación, y hacemos bien, pero es un texto que habla de mucho más que predestinación. Está situando el corazón de Dios antes de la fundación del mundo como un amante personal. Dios nos amó personalmente a cada uno de sus hijos antes de la fundación del mundo. Y esto va a ser relevante en la carta porque más adelante Pablo va a hablar de un misterio, y el misterio es que los gentiles han sido incluidos en el pueblo de Dios. Pero Pablo quiere dejar muy claras las bases. Eso no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la revelación. Ahora lo sabemos. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en nosotros y Él era por nosotros. No es que Dios haya cambiado de parecer, es que Dios ha revelado cuál era su plan desde el principio. Continuamos con la serie y Pablo empieza a enumerar la cantidad de bendiciones que Dios ha derramado sobre su iglesia. Y concluye el primer capítulo hablando de la iglesia de la forma más sublime que pudiéramos imaginar. Acompañadme en el capítulo 1, versos 22 y 23. Dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, fíjate quién es la plenitud aquí. ¿La cual es su cuerpo? ¿A quién se refiere? A la iglesia. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿El que lo llena todo en todo? Cristo. Aquel que es perfecto en sí mismo, que no hay sombra de error o deficiencia o carencia en él. Llama a su iglesia su plenitud. llama a su iglesia su plenitud. Cristo rehúsa llamarse a sí mismo como pleno sin su iglesia. Cristo, que es perfecto en sí mismo, que es el Dios sempiterno, renuncia a verse a sí mismo como pleno sin su iglesia. Imaginaos hasta qué punto está elevando Pablo la doctrina de la iglesia. Aquí vemos una doctrina que no es nueva en Pablo, que tiene que ver con el sentimiento de doble pertenencia. Leemos en el Antiguo Testamento, en Levítico 26:12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Veis este sentido de doble pertenencia? Nosotros seremos su pueblo, él será nuestro Dios. Y de aquí vemos el sentimiento que debería tener todo matrimonio. Yo soy de mi esposa es mía. Por eso más adelante Pablo en el capítulo 5 va a abordar la cuestión del matrimonio como un misterio entre Cristo y la iglesia, pero lo empieza ubicando en este sentido de doble pertenencia. Él es el que llena todo. Él es todo en todos, pero él no se considera a sí mismo pleno sin su amada esposa, sin su iglesia. Continúa el apóstol Pablo enseñando que fuimos salvos solo por gracia. Y nos pone en el contexto más oscuro. Éramos tan pecadores como los demás. Y cuando éramos tan pecadores como los demás, cuando éramos enemigos de Dios, en ese mismo contexto, es cuando Cristo nos amó y nos salvó de pura gracia. Pablo está eliminando cualquier sentido de jactancia que pudiéramos tener en agradarle, en cumplir su voluntad para que Él nos escogiera, o en que hubiera algún tipo de virtud en nosotros mismos para ser algo merecedores de su gracia. Nada de eso. Cuando éramos pecadores, tan pecadores como los demás, Cristo nos amó y nos salvó de pura gracia. Y en nuestro camino le oímos. Por medio de la palabra y por medio de la fe llegamos al arrepentimiento y a experimentar el perdón. Pero es ahí, en esa posición pecaminosa, donde Cristo se fija en nosotros y nos salva. Continúa Pablo revelando un misterio. Esto es importante, ¿vale? Que los gentiles son partes del cuerpo de Dios. Del pueblo de Dios. Y dirás, bueno, Samuel, todos aquí somos gentiles. No sé si hay algún judío entre nosotros. Somos gentiles y esto es una iglesia. Menudo misterio, ¿no? Bueno, si no te supone ningún misterio, es porque Pablo hizo bien su trabajo. Pero si tú tuvieras el Antiguo Testamento, y no estoy diciendo que en el Antiguo Testamento no hubieran indicios de que Dios iba a salvar a los gentiles, sí que lo sabía, pero desde luego no era la tónica. Aludimos con demasiada frecuencia a textos que apuntan a la salvación universal del Señor. Y están ahí, y hacemos bien en acudir a ellos. Pero la tónica del Antiguo Testamento, tienes que recordar que Dios mandó al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán y tenía que exterminar a todos los pueblos paganos. Y no hacer pacto con ellos. Y no dejar a ni uno vivo. Así que Dios iba a salvar a los gentiles no era algo que estuviera tan claro desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Pero Pablo está revelando aquí un misterio. Algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, o al menos no con tanta claridad. Que los gentiles forman parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Porque todo el pueblo de Dios, todo Israel, todo el verdadero Israel se concentra en una persona, la persona de Cristo. Cristo es el verdadero Israel y porque Él es Israel, todos nosotros somos Israel. Cristo es el verdadero sacerdote. Cristo cumple el oficio sacerdotal que tenía que haber cumplido el pueblo de Israel, de obedecer a Dios y de ser de bendición a las naciones. Y porque Él cumplió con este mandamiento, es que nosotros en Cristo somos Israel. Así que es un gran misterio que Pablo está revelando aquí. Tanto es así que Pablo señala que los ángeles se maravillan de la multiforme sabiduría de Dios al ver cómo Dios ha salvado así a su iglesia. Los ángeles, que son seres perfectos que viven en la presencia santa de Dios, ven cómo Dios ha obrado este plan de salvación y, digo más, ven cómo Dios está lidiando con cada uno de nosotros, santificándonos en su multiforme sabiduría, y ellos contemplan eso y son capacitados para adorar mejor. Los ángeles, que ya son seres perfectos, diseñados para la alabanza en la presencia santa de Dios, al ver cómo Dios lidia con su iglesia, se maravillan de la multiforme sabiduría de Dios y son capacitados para adorar mejor a Dios. Por último, Pablo intercede por los creyentes para que crezcamos en fe y conozcamos la profundidad del amor de Dios y seamos edificados con todos los santos. El amor, que excede a todo conocimiento, paradójicamente, se puede conocer, se puede gustar por medio del amor entre los hermanos. El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, que no se puede llegar a conocer, se puede conocer de algún modo, se puede experimentar, se puede gustar por medio del amor que nos tenemos unos a otros. Y ese es el tema, el último tema que aborda aquí Pablo en esta primera sección de la Carta a los Efesios, tan teológica, dejadme decirlo de esta manera, tan profunda, con tantas riquezas, culmina con este amor que es insondable. Dios ha provisto una manera para que lo puedas experimentar y lo puedas gustar. Es la persona que tienes al lado y al otro lado. El amor que nos tenemos como iglesia. Y a partir de ahora llegamos a nuestro texto. Nuestro texto es el primer por tanto de la carta. Pablo ha concluido con todo su desarrollo teológico. Pablo ha estado desarrollando ideas y doctrinas mucho más grandes y profundas de lo que podemos asimilar o entender. Y ahora, por tanto, nuestro texto. Dice así, nuevamente nuestro texto: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se ve a sí mismo como preso en el Señor. Y déjame ponerte un poquito más de contexto y ya enseguida entramos en a considerar plenamente nuestro texto. Pablo había sido encarcelado, ¿por quién? Bueno, acusado por los judíos, encarcelado por los romanos y estaba esperando en este momento para comparecer ante César. Pero Pablo no se llama a sí mismo ni preso de los judíos, ni preso de los romanos, ni preso de César. Pablo se llama a sí mismo preso en el Señor. Es el Señor el que le ha puesto ahí, en esa difícil circunstancia. Es el Señor el que quiere que esté ahí. Pablo está entre rejas porque el Señor quiere que esté entre rejas. Y Pablo no se queja por estar entre rejas, sino Pablo es consciente de su situación y lo hace con amor, por amor a su misión y por amor a la iglesia. Pablo está, a pesar de las dificultades, contento y agradecido al Señor por el ministerio que le ha sido encomendado. Ese mismo ministerio que le ha llevado a estar entre rejas. Ahora, yo no sé por lo que estás pasando, pero sí que sé que somos muy propensos a la queja, ¿verdad? Yo no sé cuánto o qué precio estás pagando por compartir el Evangelio, si es que estás compartiendo el Evangelio. Pero compartir el Evangelio tiene un precio. Eso es seguro. Crítica, murmuración, desprecio y cosas aún peores en muchos casos. Pero Pablo, cuando sufre todo este tipo de penalidades, no se ve a sí mismo como un preso de los demás, como un preso de las circunstancias, como un preso de los otros. Él se ve a sí mismo como un prisionero de Cristo. Porque Él está ahí, porque Él está pasando lo que está pasando, porque Cristo así lo ha permitido. Y va a estar en prisión todo el tiempo que el Señor quiera y ni un día más. Y ni un día más. Así se veía Él a sí mismo. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y esto es interesante en el griego. Encontramos dos palabras para que vienen a referirse a llamar. La primera es la que traduce la Reina Valera como vocación y la segunda como llamados. ¿Sí? La vocación es una palabra que se refiere a aquello que se nos ha encomendado hacer. Nuestro llamado en el sentido de aquello que se nos ha llamado hacer. Si yo te digo, ves a comprar el pan, esa es tu vocación, ese es tu llamado, ¿verdad? Aquello que el Señor te ha mandado hacer, esa es tu vocación. Tu vocación, lo voy a decir de paso, no es aquello que te gustaría hacer. Es aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Por ejemplo, yo podría decir, no, es que trabajo en Amazon, pero mi verdadera vocación es pintar cuadros. Bueno, ¿y por qué no pintas cuadros? Ah, es que no tengo tiempo, me hubiera gustado estudiar arte, pero no he podido. Luego han venido las niñas, todo se ha complicado. Bueno, pues tu vocación, Samuel, no es pintar cuadros. ¿Por qué? Porque de hecho el Señor te ha llamado a trabajar en Amazon y a ser fiel allí, donde el Señor te ha puesto. Tu vocación es aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Y es ahí, en tu vocación, allí donde estás, donde el Señor te llama a ser fiel. ¿Sí? Pero en segundo lugar, esta palabra que la Reina Valera traduce como llamados. Llamados es la traducción de una palabra que viene a significar denominar. ¿Cómo habéis sido denominados? Yo te digo que yo te llamo guapo, yo te llamo alto, yo te llamo bajo, yo te llamo bueno. Te estoy denominando, ¿verdad? El Señor nos ha llamado santos. El Señor nos ha llamado justos. El Señor nos ha llamado un cuerpo. El Señor nos ha llamado sus hijos. Por tanto, lo que está diciendo aquí Pablo es, si has sido llamado justo, llamado santo, sé fiel en tu vocación. ¿Cuál es tu vocación? Aquella con la que has sido llamado, denominado. Haz lo que el Señor ha dicho que eres. Y no al revés. Y por eso esta carta está estructurada de esta manera. Es lo que se conoce en teología como el imperativo y el indicativo en Pablo. Pablo primero empieza con el indicativo, todo lo que Dios ha dicho que somos. ¿Sí? Y consecuentemente, luego el imperativo. Porque somos, porque Dios nos ha dicho, porque Dios nos ha llamado, entonces hacemos. Y no al revés. ¿Cómo pensamos normalmente? Ay, si obedezco al Señor, el Señor va a estar contento conmigo, el Señor me va a bendecir, el Señor se va a agradar. Pero es al revés, porque el Señor ya nos ha bendecido, porque el Señor ya nos ha mirado, porque el Señor ya ha pagado por nuestros pecados, es que entonces hacemos, entonces obedecemos, entonces vivimos consecuentemente. Esta sección no va de la parábola del Señor Jesús, de cómo llegar y volver al Padre. Este sermón va, este trozo de la Escritura, tiene que ver con cómo nos debemos conducir después de haber vuelto al Padre. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo somos fieles al llamamiento que nos ha sido dado por el Señor? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabes por qué no se puede vivir el cristianismo sin una iglesia? Porque no se puede cumplir este mandamiento sin una iglesia. Si tú vas a una iglesia y cuando las cosas no te gustan, no soportas a nadie en amor, y te vas a otra iglesia porque en esa son todos malos, tú no puedes vivir el cristianismo bíblico sin comprometerte con una iglesia. Y comprometerte con una iglesia es comprometerte con un montón de pecadores que van a fallar, y con un montón de gente que probablemente te decepcione, y un montón de gente que seguramente no dé la talla a tus expectativas. Eso es así. Pero obedecer al Señor y ser fieles a nuestro llamamiento implica precisamente eso. Ser distintos, opinar de manera diferente, tener caracteres, tener pecado y soportarnos las cargas los unos a los otros. Fallar y que tus hermanos no estén ahí para masacrarte, sino que estén ahí para levantarte, para llevarte al arrepentimiento y a la fe. Eso es como debemos vivir como iglesia. A eso hemos sido llamados, a ser un cuerpo, a ser una familia, la familia del Señor. Debemos soportarnos los unos a los otros. Dice, con humildad y mansedumbre. Mirad, el manso es aquel que sabe que todo lo que tiene le ha sido dado por gracia, y es aquel que no está todo el día reclamando sus derechos. El manso es aquel que no está todo el día reclamando sus derechos. Probablemente tengas derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, en el trabajo, por ser cristiano se pueden vulnerar algunos de tus derechos, pero ser un quejica y estar día tras día reivindicando tu honor, reivindicando tus derechos, reivindicando tu persona, reivindicando que te han fallado, eso no es ser manso. El manso sabe que todo lo que tiene le ha sido dado por gracia, y que si alguien le hace algo mal a él, tiene que tener una actitud perdonadora, porque a él le ha sido perdonado todo. Esa es la verdadera mansedumbre. Estar todo el día quejosos, estar todo el día reivindicando aquello que tendríamos que hacer, aquel derecho que tenemos como miembros, aquel derecho que tenemos como personas ofendidas, aquel que me debe porque me hizo no sé qué, y todo el día reclamando lo que es nuestro, no es una actitud mansa. Estamos llamados a la mansedumbre y a la humildad, al saber que todo lo que tenemos ha sido dado por gracia, que no tenemos ningún derecho en nosotros mismos, y que si hay algo que nos perjudica y si hay algo en nuestro detenimiento, más le debemos nosotros al Señor. Hermanos, vivamos la vida cristiana de esta manera. Tenemos que ser solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. La palabra solícito se refiere a ser esforzados. Ahora, déjame hacerte un matiz. En el trabajo, estas navidades, a fin de generar más unidad en el grupo, nuestros jefes nos invitaron a una cena de Navidad para fomentar pues la unión en el equipo, y es una cosa que, por cierto, agradezco. Pero los cristianos no hacemos eso. Los cristianos no nos quedamos a comer para fomentar la unidad entre los hermanos. Los cristianos comemos porque estamos contentos y dichosos de la unidad que ya tenemos en Cristo. Cuando nosotros hacemos comidas fraternales, no es para fomentar la unidad en la iglesia. Nosotros no tenemos que crear la unidad en la iglesia. La unidad en la Iglesia ya la creó Cristo en aquella cruz. La unidad en la Iglesia es en su cuerpo, es en su persona, es en Él. En Él todos fuimos reconciliados para con Dios y en Él todos fuimos reconciliados como un solo pueblo. Nosotros lo que hacemos es esforzarnos en guardar esta unidad y en celebrar esta unidad, porque estamos muy contentos de haber sido rescatados para Dios y de formar un cuerpo y una familia. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta paz, hermanos, hay algunas personas que interpretan que es la paz de que aquí no pase nada. Es la paz de pasar todo por alto. Es la paz de no corregir a nadie. Es la paz de ser transigentes con el pecado y nada más lejos de la verdad. En primer lugar, porque si estás en el cristianismo, si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, estás en guerra. Y como cristianos y como pecadores vamos a estar en guerra. Y esto es necesario que lo sepas. ¿Sí? No se refiere a este tipo de paz, aquí el apóstol Pablo. No se refiere a que tenemos que estar, bueno, todo tolerables y a fin de que nadie se enfade no vamos a decir nada. No es esto la paz que aquí se refiere en nuestro texto. La paz que se refiere en nuestro texto es la paz que tenemos para con Dios. Puesto que hemos sido reconciliados con Dios, puesto de que ahora tenemos paz para con Dios y tenemos un mismo espíritu, tenemos que esforzarnos en permanecer en esta unidad. ¿Qué unidad? La unidad de todos aquellos que hemos sido reconciliados para con Dios, que tenemos paz para con Dios. Es este tipo de paz. En el texto que hemos leído hoy en la lectura congregacional, Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Concluyendo nuestro texto, dice el apóstol, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fijaos qué descripción más gráfica y más vivida que hace aquí el apóstol Pablo de la unión entre los cristianos. Pablo va a recurrir a dos triadas, a dos tríos para hablar de la unidad que tenemos como iglesia. La primera es un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza y vocación. La imagen del cuerpo es muy recurrente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo del Señor. De aquí a un rato vamos a tomar la cena del Señor, ¿verdad? Y aunque a veces como tomamos los elementos se dibujan un poco, por aquí ya tenemos el pan cortado, ¿verdad? Pero la idea bíblica es que todos comemos y participamos de un mismo cuerpo, un mismo pan. Todos comemos del mismo pan. Y eso nos habla de la unidad que tenemos como creyentes, de la unidad que tenemos como cristianos en Cristo. Por otro lado, el Espíritu también es uno. Todos los que hemos creído tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios. Y muchas veces se nos pasamos por alto que la persona que tenemos al lado, que nuestro hermano y que nuestra hermana, tienen el mismo Espíritu que nos ha sido concedido a nosotros. El Espíritu de Cristo. Cristo nos concede su Espíritu. Y en Él tenemos que permanecer unánimes. Y permanecer unánimes, vuelvo y repito, requiere un esfuerzo. Va a requerir renunciar a muchas cosas y va a requerir morir cada vez más a nosotros mismos. Hermanos, es difícil soportarnos como hermanos, muchas veces. ¿Por qué lo sea? Bueno, porque a mí me cuesta también. ¿Sí? Si todos los hermanos pensaran como yo, ¡ay, qué fácil sería!, ¿verdad? Pero es difícil. Hay problemas. Hay pecado. Hay fallos. Hay inmadurez. Pero todos los que hemos nacido de nuevo tenemos un mismo espíritu. Y es en ese espíritu, en el espíritu de Dios, que tenemos que preservar. Hermanos, Cristo murió por la persona que tienes al lado. Cristo derramó su sangre por la persona que tienes al lado. Cuidado con despreciar a aquellos por quien Cristo dio su vida. No debemos despreciar a nadie, por supuesto, pero cuanto menos a los hermanos. Y si no somos capaces de, entre hermanos, amarnos, ¿cómo vamos a ser capaces de amar al mundo? Porque, francamente, aunque reconozco que es difícil amar a los hermanos, es mucho más fácil amar a los hermanos que amar al mundo. Los hermanos fallan, el mundo ni te cuento. Los hermanos pecan, el mundo ni te cuento. Los hermanos decepcionan, pero el mundo ni te cuento. Así que cuidado con el cinismo de decir, es que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, ¿y fuera qué hay? Fuera ni siquiera hay hipócritas. Porque el hipócrita como mínimo reconoce la norma. Pero fuera está lleno de cínicos que ni siquiera reconocen que hay unas normas. Cuidado con olvidar quiénes somos. Es difícil amar a los hermanos, sí, pero es provechoso, es bueno, es agradable al Señor. Trae bendición, trae crecimiento. Tenemos que recordar que el Señor dijo que el amor entre nosotros es un testimonio para que el mundo crea. El amor que hay entre los hermanos se puede experimentar, se puede ver, se puede gustar y es visible para el mundo entre el amor que nos tenemos. Es un testimonio que el Señor ha dejado a este mundo para ser luz. Y debemos preservar la unidad del Espíritu. También tenemos una misma esperanza y una misma vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar algún día con Él. Aguardamos el día en que Cristo venga por su iglesia. Aguardamos el día en que estemos frente a Él cara a cara, santificados, limpios, sin mancha, perfectos. Todos nosotros tenemos esa misma esperanza y todos nosotros tenemos que ayudarnos a ir creciendo a llegar a ese día. El Señor ha prometido culminar la obra que empezó en nosotros. Eso es así, amén. Eso es algo que va a hacer Él soberanamente y solamente Él. Amén. Pero de mientras, todos vamos creciendo en santidad. Y todos, como un cuerpo, tenemos que ayudarnos a crecer unos a otros. Discipulándonos, amándonos, corrigiéndonos, ayudándonos y mostrando el amor que primero hemos recibido de Cristo y que se expresa por el amor primeramente a los hermanos. Todos tenemos una misma vocación y un mismo llamado. Segundo lugar, tenemos la segunda triada. Un Señor, una fe y un bautismo. El hecho de que tengamos un Señor ya es muy significativo. Todos estamos sujetos a un mismo señorío, ¿verdad? En el trabajo, aunque en el fondo todos en mi empresa tenemos un mismo jefe, lo cierto es que en la práctica tenemos por departamentos un montón de jefes. Y en mi departamento hay unos objetivos y yo me tengo que limitar a hacer el trabajo que me dice mi jefe, el de mi departamento, con los objetivos que tiene mi jefe de mi departamento, ¿verdad? Y cuando hablo con gente de otros departamentos, ellos están pensando en cumplir sus objetivos y yo estoy pensando en cumplir mis objetivos. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos diferentes señores, en un sentido. Pero todos nosotros, como hermanos, tenemos un señor. Un mismo señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos en la misma misión, que todos estamos comisionados por el mismo y que todos tenemos un mismo objetivo. No hay diferencia de intereses. Aquí pueden haber diversos ministerios, es cierto, pero todos tienen un mismo fin. Hay un solo señorío. No hay diversidad en Cristo en ese sentido. No hemos sido llamados a diferentes misiones. Hay una misión que hemos sido encomendados por nuestro Señor. ¿Cómo no vamos a ayudarnos los unos a los otros en nuestros distintos roles, en nuestros distintos dones y en nuestros distintos quehaceres? Si eres ama de casa, ahí tienes misión. Si eres cabeza de familia, si eres padre, ahí tienes misión. Si eres un joven estudiante, ahí estás en la misión. Seas quien seas, estés donde estés, estás en la misma misión porque estamos bajo el mismo señorío de Cristo. No hay conflicto de intereses entre varios señores. Todos tenemos una fe. Y aquí quiero hacer también un alto. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a que todos tenemos una fe o que hay una fe, se refiere a la doctrina. Se refiere al cómputo de cosas comunes que todos creemos, ¿verdad? En la Iglesia Evangélica de la Gracia tenemos una confesión de fe. Y es una confesión de fe común, pública y que todos los miembros, como mínimo, nos adherimos y en este marco de fe estamos. Pero aquí no se refiere a este tipo de fe. Aquí no se refiere al conjunto de cosas en las cuales creemos. Aquí se refiere a nuestra esperanza. A nuestra confianza. Todos confiamos y todos esperamos en el mismo Señor. Eso lo tenemos en común todos los cristianos. Tal vez no tengamos la misma confesión de fe, todos los cristianos, eso es cierto. Hay cosas que no estamos de acuerdo, eso es verdad. Pero todo verdadero cristiano comparte contigo y conmigo algo en común. Una misma fe, una misma esperanza en el Señor Jesús, en que Él algún día volverá a por su iglesia y viviremos por siempre jamás con Él. ¿Te das cuenta de la importancia de meditar en estas cosas que nos unen, en la profundidad de esta unión intrínseca que tenemos con Cristo para amar de forma práctica a tu hermano? Estamos tan centrados muchas veces en las cosas que nos distancian. Estamos tan centrados en nuestra visión del cristianismo, en nuestra visión de lo que tendría que ser la iglesia, en cómo tendrían que ir las cosas, en cómo sería mejor, en cómo creo yo que... que se nos olvida que todas estas verdades son cosas que todos los verdaderos creyentes tenemos en común y que deberían prevalecer por encima de todos los conflictos, de todas las visiones y de todos los proyectos personales que podemos tener como cristianos o como individuos. Todos tenemos una misma fe. Todos tenemos una misma fe. Esperamos en el Señor Jesucristo. Y es en Él y es por Él que debiéramos hacer todas las cosas y no por nosotros. Y por último, tal vez el más sorprendente, y un bautismo. Dice, a ver, Samuel, yo sé que tú no estabas la semana pasada, yo no estaba, pero yo vi 12 personas bajar a las aguas de bautismo y fueron 12 bautismos, primero uno. Luego el otro. Sí, así 12 veces, ¿verdad? Y no es el primer culto de bautismos que veo, por cierto. O tal vez sí, no lo sé. O tal vez no hayas visto ninguno. Pero nuestro texto dice un bautismo. Todos tenemos un mismo bautismo. Porque todos fuimos limpios por la misma sangre. Porque todos fuimos lavados de todos nuestros pecados por un mismo sacrificio. Porque en la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron lavados una vez y para siempre. Y el símbolo del bautismo es una recepción, un símbolo visible de haber recibido este perdón de los pecados. Todos hemos sido lavados por un mismo bautismo. Solo hay un bautismo. Y cuando alguien baja las aguas del bautismo, está significando ese bautismo. Es una representación del verdadero bautismo. Por último, y como colofón a esta cadena de elementos que expresan la unidad, Pablo termina con la unidad que hay en Dios mismo. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Así como Dios es uno. La Iglesia es una. La Iglesia tiene que permanecer unánime porque tiene la misión de en este mundo reflejar la unidad que hay en Dios. A pesar de su diversidad, así como Dios tiene tres personas, pero es uno, la Iglesia son muchas personas, pero somos uno. Y tenemos la misión y el propósito de reflejar la unidad que hay en Dios. Así que no es cosa pequeña. Esa unidad que ganó Cristo en la cruz, tenemos que esforzarnos en preservarla. Nos vuelve a decir el apóstol, el cual es sobre todos. Y volvemos a la idea del señorío. Dios es Señor sobre todos nosotros. Tenemos un soberano. Solo le reconocemos a Él como autor de todo cuanto existe y autor de todo cuanto es y autor de todo cuanto respira. Por tanto, sujetamos todos nuestros deseos, sujetamos todo nuestro ser, toda nuestra voluntad a su voluntad, confiando en que su voluntad es buena y es perfecta. Pero Él no solo es sobre todos. Si nos quedáramos ahí y pensáramos que Dios es sobre todos, seguramente nos quedáramos con esta idea. Dios es soberano y hace lo que quiere. Y ciertamente, no me malinterpretes, Dios es soberano y hace lo que quiere. Pero no lo debemos ver de una forma lejana y casi, por decirlo de algún modo, con cierta resignación. No debemos verlo resentidos a que Dios es todopoderoso y hace cuanto quiere. Seguimos leyendo nuestro texto y dice: el cual es sobre todos y por todos. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tenemos un equipo de fútbol, de estos de barrio, de pachanguilla. Y Leo Messi decide jugar en nuestro equipo. Diríamos: ¡buah! ¡Estamos salvados! ¡Messi juega en nuestro equipo! Bueno, a pesar de todo lo que ha pasado con el fútbol, ¿no? Que no lo vamos a comentar hoy. Pero Messi decide jugar en nuestro equipo. Es por nosotros, es de nuestro equipo, está en nuestro bando. El soberano de todo cuanto existe. El Señor de señores, aquel que creó el cosmos, aquel que tiene el control hasta de la última molécula que existe, aquel que es dueño del aire que respiras, es por nosotros. Es por nosotros. Está en nuestro equipo. juega en nuestro bando. Dios no solo es soberano y lo tenemos que ver con resignación. Dios es soberano y es por nosotros. ¿Sabéis por qué podemos y por qué es posible permanecer en la unidad del Espíritu? Porque Dios es por nosotros. Si de nosotros dependiera, la Iglesia estaría más dividida de lo que ya está. Y de cierto, la misión no sería posible. La misión que el Señor nos encomendó nunca se podría haber llevado a cabo. Pero el soberano de todas las cosas es por nosotros. Y es en todos nosotros, dice nuestro texto. Y es porque Él nos asiste, es porque Él está en nuestro equipo, es porque Él es bueno para con nosotros, porque nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús, que la misión es posible. Entonces, este no es un mensaje de moralismo y esfuerzo y ética que tienes que tener personal. Este es el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a ser uno porque Dios nos ha hecho uno y Dios es por nosotros para que permanezcamos en esta unidad. Hermanos, esta iglesia es muy diversa. Hay muchas culturas, hay muchas edades, hay muchos probablemente visiones y todos tenemos distintos trabajos y todos venimos de iglesias distintas en muchas ocasiones y hemos llegado a la fe de formas totalmente dispares. Algunos probablemente somos hijos de una familia cristiana, otros tal vez vengan del mundo de las drogas, no importa. Porque hemos sido hechos un cuerpo. Somos uno. Él nos ha llamado a ser su pueblo y Él es por nosotros para hacer que esto sea así. Permanezcamos en su amor. Y que el amor del Señor permanezca en todos nosotros. Y si no conoces al Señor, si no has venido al arrepentimiento y a la fe, si no puedes decir que tienes con nosotros un mismo Padre, un mismo Espíritu, si no formas parte del mismo cuerpo, si no tienes una misma fe y un mismo bautismo, arrepiéntete. Arrepiéntete hoy, porque vendrá un día donde la puerta del arca se cierre, donde no habrá más ocasión. Cristo viene y Cristo, cuando venga, vendrá en gloria a reclamar lo que es suyo y a destruir a todos sus enemigos. No pienses que puedes jugar con Dios como si fuera un abuelito que al final, como quiera, va a tener misericordia de todo el mundo. Dios es un juez justo. Dios es tardo para la ira, pero su ira llegará. Dios nos llama a no ser vengativos por el simple hecho que Él dice que la venganza es suya. Así que si no estás en Cristo, si no puedes decir con toda la gente que tienes alrededor que somos un mismo cuerpo, si no has nacido de nuevo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ven a Cristo, el cual se entregó por su pueblo, el cual derramó su amor por cada uno de los pecadores que eran enemigos suyos, como hoy lo eres tú. Confiesa tu pecado. Confiesa que no estás viviendo rectamente. Confiesa que no eres digno de entrar en su presencia. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Amén. Señor, gracias por la unidad que tú nos has regalado y la unidad que tú perseveras en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso y entregado y esforzado por nosotros, Señor, para la salvación de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a que esta verdad profunda del Evangelio pese mucho más que nuestras diferencias. Ayúdanos a amarnos y que este amor se pueda palpar, a ayudarnos en las necesidades, a orar unos por otros, a preocuparnos de corazón por cómo están nuestros hermanos, a velar por ellos, Señor. Ayúdanos a ser fieles esposos, a ser buenos padres de familia, a cuidar a nuestros niños, a preocuparnos por nuestros jóvenes. Señor, ayúdanos a tener familias sólidas, que hagan una iglesia que también sea sólida, Señor. Que el amor de las familias se traslade a esta gran familia que es tu iglesia. Bendice a la IEG en Barcelona, Señor. Hazla seguir creciendo en unidad y en amor. Porque queremos ser fieles al llamado que tú nos has dado, oh Padre. Y ahora que vamos a tomar tu santa cena, ayúdanos a recordar ese pan que es tu cuerpo y esa copa que es tu sangre, Señor, que fue derramada por todos nosotros. Y a permanecer unánimes en este vínculo, oh Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.